Muy buenos días, estamos de vuelta, jornada de martes, como decíamos en sumario, altas temperaturas las que nos esperan hoy. Les dábamos los buenos días a través de nuestras redes con un amanecer espléndido desde el mar y también que augura que hoy vamos a rozar los 30 grados que irán en aumento hasta este fin de semana, que podremos llegar a los 33 grados. Desde luego, una temperatura agradable para acudir al mar, a la playa y, por qué no, para disfrutar de sus actividades náuticas y deportivas. De eso vamos a hablar, de un programa muy completo que aúna la parte lúdica, festiva, por supuesto la gastronómica y, cómo no, la deportiva. Marcelino Umpierrez, concejal de Gastronomía, entre otras áreas, en el Ayuntamiento de La Oliva. Muy bienvenido. Buenos días.
Hola, Nuria. Buenos días.
¿Está usted enredado con el móvil?
No, lo que pasa es que estaba mirando el programa, no lo traje impreso. Y encima, con la falta de vista que tengo yo, lo vamos a tener complicado.
Lo vamos a tener complicado, le voy a echar una mano.
Entonces,
pero bueno, a grosso modo, usted ha elaborado el programa, más o menos, para conocer exactamente un programa que se daba ayer, una presentación ante los medios de comunicación, a lo que acudía también Pilar González, la alcaldesa. Se trata de una feria, Marcelino, de la que ya empezamos a hablar en Fitur.
Exacto.
Prácticamente,
sí.
¿No?
Sí,
en enero.
Lo recuerdo, sí, ahí sí. Empezábamos a hablar. Porque la queríamos hacer en el año 2020, que no pudimos, lamentablemente, como tantos actos y eventos que se suspendieron. Pero bueno, en principio arrancamos esta semana, este fin de semana, con FEMAR, la Feria del Mar. Tengo que decir en el proyecto que teníamos planificado desde el área de turismo y gastronomía, hay una patita que se queda de momento pendiente. Ya el próximo año seguramente lo vamos a hacer de esa manera, o lo harán. A quien le corresponda de esa
ya,
manera.
Bueno, si, ahora mismo hay incertidumbre.
Si quieren seguir apostando por este proyecto, que me parece muy bonito, ¿no?
Sí.
Un proyecto donde está implicado la cofradía de pescadores, el área de deporte también del Ayuntamiento de La Oliva también pone su granito a través de la Escuela Náutica. Puertos Canarios, tengo que decir que nos ha facilitado pues todo lo posible para desarrollarlo allí, aunque una parte del suelo donde íbamos a implantar lo que era el espacio gastronómico, no es una obra, está en obra ahora mismo y no se ha terminado, pero bueno, lo vamos a hacer en la explanada, en el paseo del puerto de Corralejo, que va a quedar muy bien. Y esa parte que no haremos este año, que era la parte del cotillo, la programación de los pescadores marineros del municipio, pero bueno, intentaremos que tengan presencias también. Hay una jornada, una ponencia muy bonita para ellos, que es la de turismo marinero y economía azul, que lo hará el Club Producto Turístico y Buenamar Canaria. Esto lo hemos traído también a petición del patrón mayor de la cofradía de pescadores. Y el resto, bueno, básicamente lo que pretendemos es hacer una exposición con empresas que se dedican y que su negocio es el mar y la náutica. Y después tenemos la parte lúdica, que es donde tenemos el espacio gastronómico con actuaciones musicales también.
Sí.
Y destacar también la presencia de cocineros reconocidos de aquí, de la isla de Fuerteventura, y también de fuera, incluso con Estrella Michelin.
Bueno, es una feria que comienza el viernes o el sábado, Marcelino.
Viernes.
El viernes, por la tarde.
El viernes a las 10 de la mañana.
Ah, el viernes a las 10 de la mañana.
Inauguramos
y que se
la
desarrolla
feria
en ese espacio náutico del muelle de Corralejo, prácticamente, ¿no?
Sí, para situar a la gente, está entre la Escuela Náutica y la Lonja de Pescadores. Ahí, en ese espacio, ¿no?
Y se extiende hasta el domingo.
Sí, hasta el domingo. El viernes y sábado estaremos de 10 a 9 de la noche, más o menos.
Sí.
Y el domingo de 10 a 4 de la tarde. Aproximadamente.
¿Cómo ha acogido el sector pesquero esta iniciativa, este protagonismo que ustedes le están brindando?
Sí, con quien primero me reuní fue con la Cofradía de Pescadores. La Cofradía de Pescadores, bueno, está muy limitada en cuanto a echar una mano, porque bueno, las condiciones tampoco le exigíamos mucho, sino simplemente prestar apoyo logístico con la lonja y que nos enfocaran un poquito en la programación. Y bueno, nos han propuesto esta ponencia y esta ponencia la traemos, ¿no? Pero bien, sobre todo el movimiento náutico que hay allí, hay muchísimas empresas dedicadas a la náutica y al turismo y son los que queremos poner en valor estos 3 días, ¿no?
Bueno, en este caso la Feria del Mar podría ser la antesala de ese mercado del mar que usted lleva proyectando o imaginando durante al menos estos años de la legislatura, lo digo en el mejor sentido de la palabra,
sí,
¿no?
Sí.
Hoy voy a decir con mucha esperanza de poder realizarlo. No sé si se verá colmatado ese deseo antes de que lleguen esas elecciones del 2023.
Sí, el Mercado del Mar es un proyecto, pero un proyecto visado, que ya es una realidad y además que tiene su financiación a través del Plan de Sostenibilidad Turística del Cabildo Insular, con una ficha financiera a 3 años, que este año tiene destinado casi 400.000 euros para invertir en ese proyecto. Uh-huh. Dependemos un poco de la agilidad o no y los trámites del Departamento de Contratación del Cabildo Insular, que yo me consta que la consejera, en reuniones que hemos mantenido, ya han puesto en marcha la maquinaria para empezarla con la contratación pública.
¿Se trata de una obra, una gran obra?
Se trata de una gran obra que va a dar cobertura, sobre todo, a la formación tan necesaria para la hostelería de, uh-huh, del municipio, que están demandando personal y ahora hay muchas carencias, ¿no? Yo creo que ese espacio va a ser importante para animar a jóvenes que no tienen decidido qué hacer o qué estudiar. Yo creo que esa es una dignísima profesión que le va a dar, donde se le va a dar cobertura en el Mercado del Mar.
Marcelino, ¿qué le traslada el sector? Porque estamos viendo que se están quejando, ¿no?, por parte de los restaurantes. Algunos incluso han tenido que reducir su horario porque no encuentran personal para atender, para servir más mesas. Corralejo es un municipio turístico o una localidad turística. Está atestado de restaurantes. Usted es concejal de gastronomía. ¿Qué le está diciendo el sector a la espera de que se pueda llevar a cabo esta obra, de que se pueda formar a personas, de que tengamos un personal aún más cualificado del que ya tenemos, que está muy bien en muchos restaurantes, pero que no encuentran personas que quieran quizá pues trabajar en esos turnos o implicarse de la manera en la que exige la hostelería, ¿no?
Sí, sí, no lo están pasando bien, no solamente Corralejo, sino Cotillo también, Villaverde, Las Ares. Son pueblos que tienen bastante presencia de bares, restaurantes y los propios hoteles, ¿no? O sea, también los alojamientos turísticos demandan personal, no solamente de sala o de restauración, sino en general. Yo creo que es un mal que estamos sufriendo o que está sufriendo el empresariado, pero a nivel general y no solamente en el municipio de Oliva, es que esto se extiende incluso en península, ¿no? Donde se ven muchos carteles, se necesitan camareros, se necesita dependiente, ¿no? Estamos atravesando un momento complicado, una coyuntura que habría que valorar, que por qué la gente no consigue mano de obra cuando hay, creo que más de 3 millones de parados en España, ¿no? Uh-huh. Entonces, esa es la singularidad de esta historia, que bueno, no lo vamos a solucionar en La Oliva. Sí es verdad que habría que valorar esto fuertemente, como por qué son, cuál es la razón de la falta de personal, que nunca ha pasado en el mundo en las zonas turísticas, ¿no? Y eso sí es verdad que es un hándicap para poder dar respuesta a un buen momento turístico en las zonas en los municipios turísticos de Fuerteventura, ¿no?
Bueno, por lo tanto, ¿hay más inversiones en cuanto a gastronomía, más restaurantes, incluso más restaurantes vinculados al mar? Porque eso también tira de la cofradía, ¿no? De la posibilidad de tener más barcos, de crecer, de no quedarse estancada en una flota pequeñita. Se ha quejado mucho también el sector de no haber relevo generacional. ¿O no? ¿O Corralejo está tirando o está apostando por otro tipo de gastronomía?
No, yo creo que las propuestas del mar, de los productos del mar, siguen patentes. Yo creo que los restaurantes veteranos del Cotillo, de Corralejo, todos tienen en su carta principalmente el pescado como reclamo. Y por supuesto, La Oliva, yo siempre lo he dicho, es un municipio que oferta cocina internacional. La presencia, por supuesto, de tanta población italiana, pues hace que aparezcan muchas cafeterías, muchos bares, restaurantes de cocina italiana, pero en general yo creo que...
¿Cómo han sido su balance sobre esa experiencia? ¿Les ha dado un espacio a la comunidad alemana, en este caso con el Oktoberfest, y le dio un espacio a la comunidad italiana con un festival? ¿Cómo ha sido el retorno de todo eso?
Bueno, yo creo que ha sido muy bien y ha sido aplaudido por la población en general. Esto es una propuesta desde la Concejalía de Turismo Y nos falta una tercera fiesta, que es la de la de St. Patrick, ¿no? Que es para el turismo británico. Siempre intentamos ligar con operadores turísticos del país donde celebramos el evento y los empresarios de la zona. Yo creo que muy bien, ha sido bastante, ha tenido un buen reclamo y la respuesta de la población en general y del turista ha sido fabulosa.
Bueno, Marcelino, quiero preguntarle, sé que tiene una reunión y que se tiene que marchar, le veo mirando el móvil constantemente, lo veo nervioso, le voy a dejar liberado. Sí quiero preguntarle por la situación política. La última vez que usted vino aquí fue muy claro, muy transparente, cosa que agradecemos nosotros y los vecinos enormemente en un momento como este. Respuestas claras y concisas creo que es lo mejor. Después de usted vino Pilar González, anunció que previsiblemente sería la candidata del Partido Popular, que ya las negociaciones o las reuniones estaban muy, muy avanzadas y bueno, y parece que por parte de algunas fuentes del Partido Popular, no así del presidente, pero sí de otras fuentes, pues parece que sí, que la cuestión va hacia adelante. Pero claro, Pilar González no está sola, tiene un equipo que es usted, es Fali, es decir, ahí, bueno, el papel de Jero Lozano, hemos visto cómo Pedro Amador incluso ha puesto como obstáculo el hecho de que Jero Lozano forme parte de alguno de esos pactos de cara incluso a acercarse a ustedes. ¿Cómo está la cosa actualmente en el norte y dónde están ustedes? ¿En qué zona del tablero?
Yo es que pienso y digo lo mismo que te comenté en el último programa que estuve por aquí. Estamos esperando que el Partido Popular abra puertas y empecemos a participar nosotros que venimos de donde venimos. Si Pilar ha dicho eso es que tendrá más información que yo. Yo la verdad que sigo anclado en aquel momento y bueno, el Partido Popular sabemos que todos que tenían un problema interno que no sé si se ha resuelto o se va a resolver. La verdad que eso es una cosa que lo tienen que hacer resolver ellos, pero si Pilar ha manifestado aquí, que yo no lo he escuchado, que ya prácticamente las negociaciones están cerradas, pues están cerradas. Fantástico, es una buena noticia y cuanto antes se resuelva, pues antes empezamos a trabajar.
¿Usted irá de la mano de Pilar González?
Yo iré de la mano del Partido Popular y si es con Pilar González, mejor.
¿Y si es sin Pilar González, Marcelino?
Si es sin Pilar González, que es, digamos, nuestra líder y candidata fue en La Oliva, pues ya me lo pensaría. Probablemente, pues, seguramente tomaría otra decisión.
Es decir, por lo que entiendo, el Partido Popular ha contado con usted. Con independencia
Yo he hablado con el Partido Popular para que tuviera un acercamiento con Pilar González.
Porque con usted ya cuentan.
Solamente he hablado con el Partido Popular para que tuviera un acercamiento con Pilar González. Evidentemente el Partido Popular me ha dicho a mí que, bueno, oye, habrá que hablarlo, es pronto, hay candidatos que hay que nombrar antes, el Cabildo, el Parlamento, el candidato de Puerto Rosario, y yo creo que se están, hay, digamos, conversaciones cruzadas, no sé si con el presidente directamente, pero que puede que den su resultado y que Pilar Rosell sea la candidata, claro.
¿Usted considera que los partidos políticos, y esto ya se lo pregunto como persona que ha estado muchos años en política y sabe perfectamente cómo funcionan los bloques, además, ¿no?, de tantos partidos pequeños, deben retrasar tanto el anuncio de quiénes van a ser sus candidatos?
No debería ser así, pero de todas maneras el Partido Popular en La Oliva está como está, o sea, hemos sacado el peor resultado históricamente que el Partido Popular desde que se presenta a las locales en La Oliva con un concejal. Yo creo que el Partido Popular allí sí es verdad que tiene que analizar, debatir y profundizar en la integración de los miembros que pertenecimos al Partido Popular siempre en La Oliva, ¿no? Por lo menos en el caso de La Oliva. Pero es verdad que los candidatos se deberían de anunciar con mucho más tiempo. Otros partidos lo están haciendo, ¿no?
Sí.
Otros partidos lo están haciendo.
Asistíamos a la elección de Isaí Blanco.
Isaí Blanco.
De Coalición Canaria.
Si hablamos de La Oliva, Julio también.
Julio.
Está claro que
Pedro
Amador será candidato de su partido. Uh-huh. Y
Nueva Canarias,
y
bueno.
Queda, bueno, Nueva Canarias, no lo sé, no sé cómo está Nueva Canarias. Visible es Oliver González, ¿no? En La Oliva. AMF yo sé que está buscando candidatos y por lo demás el Partido Popular tiene que ponerse las pilas también.
¿Le ha lanzado alguna propuesta a asambleas municipales de Fuerteventura a usted?
Sí, estuvimos reunidos.
¿Lo ha descartado?
Como no he hablado personalmente con la persona que habló conmigo, no quiero decir nada, porque lo lógico es que se lo comente él antes de hacerlo público, pero sí se sentaron conmigo, pero es muy complicado, es difícil.
Y la situación de Nueva Canarias, usted que conoce muy bien ese partido, además, muy bien, y además formó parte del crecimiento en Fuerteventura, de la fundación y del crecimiento. ¿Cómo ha visto los últimos movimientos desde la salida de Alejandro Jorge, la entrada de Matías Peña, los posibles pactos y alianzas? Bueno, parece que el viernes se va a visibilizar uno ya que se sabía, que estaba muy anunciado, Juntos por Pájara y Nueva Canarias.
Bueno, Nueva Canaria ha querido crecer de la mano de los partidos locales, ¿no? Siempre ha sido así y yo creo que van por esa línea. De hecho, la alianza con Matías, alcalde de Antigua actualmente, ha sido también por ahí, ¿no? Nueva Canaria, hombre, en mi época yo creo que también se nutrió un poco de la ruptura del Partido Popular precisamente, ¿no?
Sí,
ahí
sí,
entramos
sí.
Como independiente porque nos dio cobijo político y nos pudimos presentar. Yo creo que ha tenido demasiados traspiés, ¿no? En 4 años, desde que, bueno, yo recuerdo que yo era candidato de Nueva Canaria a estas elecciones, en esta legislatura, y me fui por la discrepancia que teníamos con respecto a la lista, y después Alejandro, o sea que es difícil superar esas desavenencias, ¿no? En un partido pequeño, que lo que necesita es unidad y necesita impulsarse. Nueva Canaria lo tiene complicado. Saliendo de Antigua, yo lo veo bastante complicado. Es mi pronóstico personal, ¿no?
Bueno, se está viendo, ¿no? que no termina de fortalecer del todo, ¿no? Al menos no como había nacido en 2015 en el caso de Fuerteventura. Y en el caso del Partido Popular, si no se llega finalmente a ese acuerdo esperado en la unión de estas pequeñas fuerzas, Gana Fuerteventura, etcétera, ¿cuál es su predicción?
Hombre, el Partido Popular viene con la ola, pero la ola no lo es todo, ¿eh? Yo creo que si no hay altura de mira por parte de la dirección regional y la dirección insular, difícilmente obtendrá un resultado mejor que el que obtuvo, que no fue muy bueno en las últimas elecciones. Yo espero que se empiecen a anunciar acuerdos, incorporaciones de gente de los que fuimos siempre del Partido Popular, los que estamos y los que estamos ahora mismo ocupando cargos en las instituciones y los que no. Hay muchísima gente del Partido Popular que yo creo que si se llaman a fila volverán de nuevo a la política activa, y es lo que necesita este partido en Fuerteventura.
Decía Pilar González que si entraba en el Partido Popular, como previsiblemente parece que anunciaba, el Partido Progresista Majorera o su nuevo formato Gana Fuerteventura desaparecería, se integraría finalmente.
Ese es el camino. Ese es el camino. Y esa debería ser la fotografía. Entiendo yo.
¿Usted está a favor de que otros miembros del Partido Popular, como Peña Armas, Hugo Flavio Estévez, Ana Padilla, en fin, tantas personas, ¿no?, que formaron parte de ese nacimiento, que después se dividieron con el Partido Progresista Majorero?
Por supuesto, Nuria, o sea,
¿y quién es que
no me
¿quién
oirás
debe
a mí
llamar?
Ponerle una cruz a nadie que quiera ir al Partido Popular, a nadie. Hay quien las pone, incluso gente de dentro de la organización. Esta sí, este no, este sí, esta aquella. Yo creo que es un error. Yo creo que aquí lo que hay que hacer es sumar y reconocer los errores de los que están y de los que tuvimos que podemos estar. Todos esos llantos pueden ser de puertas para adentro, pero el Partido Popular tiene que crecer sumando, y sumando todos los que tú has nombrado, y hay muchísimos más también.
¿Quién debe descolgar primero el teléfono? Que parece que es el gran interrogante.
Yo creo que quien tiene la facultad para hacerlo, que es el presidente regional y el presidente insular en Fuerteventura. Creo yo, ¿no? Digo yo. Tiene la responsabilidad y tiene también como objetivo hacer crecer el partido, y yo creo que es el que tiene que dar el paso. Yo dije el otro día que el Partido Popular tiene un buen presidente, un presidente con talante, y seguro que al final va a haber entendimiento.
Seguro.
Te podía haber dicho, oye, yo he venido aquí a hablar de mi libro, pero bueno, está de actualidad
Sí, desde
y lo
luego.
entiendo, Nuria. Bueno.
Bueno, vamos a ver si se cumplen esos pronósticos de la Unión y por el futuro de todos, ¿no? Pero de momento, efectivamente, la Feria del Mar, se va a celebrar desde este viernes, 10 de la mañana, hasta el domingo. Una muy buena oportunidad para ponerle cara a todas esas personas que salen a faenar a diario, para que probemos ese pescado exquisito en cualquiera de los restaurantes. Una oportunidad también para el sector, para formarse y también para disfrutar de las actividades de ese club náutico que es excelente y además renovado, en este caso en Corralejo. Ojalá tengan muchísima afluencia.
Pues muchísimas gracias. Yo creo que va a estar muy bien, va a estar divertido. Es una apuesta buena para este fin de semana.
Bueno, pues la apuesta norte, que además parte de allí, Fudenas, Marcelino, me imagino que usted va a madrugar el sábado.
Estaremos con Fudenas también, que nos han llenado todos los hoteles, que nos ha costado meter en
A
buscar
tanta
una
gente.
habitación para Alejandro Serrano, la estrella Michelin, que en su restaurante tiene el 80% de la carta con productos del mar. Va a estar muy divertido esa ponencia.
Bueno, pues ya ven, Fudenas, estrellas Michelin, cocineros, un mar excelente, 32, 33 grados de temperatura, lo que se prevé para este fin de semana son los planes de la zona norte. Hablaremos después de otros planes, en este caso con la zona sur. Hoy nos va a visitar Tina da Silva, la concejala de turismo del Ayuntamiento de Pájara, cuyas previsiones para la Feria de Londres, que vuelve a ser de nuevo presencial, son bastante buenas. Nos lo cuenta a la vuelta de la publicidad.